Radio Universidad presenta su programa ambiental universitario con la doctora Xiomara Ochoa. Bienvenidos.
Alma Mater, viva natura. Donde está el alma, está la vida. La UGED, Alma Mater, que nos nutre de conocimiento y nos impulsa al cuidado de nuestro planeta. Buenas tardes, estimados radioescuchas. Bienvenidos a este programa. El día de hoy tengo invitados de lujo. A ver, pues preséntense mejor, para no presentarlos yo. ¿Quién?
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Nabel Páez Oliván y yo soy doctora en biotecnología, especializada en hongos comestibles y medicinales.
Ok, bueno, primeramente pues un gusto estar aquí nuevamente en este programa. Mi nombre es Jaime Herrera Gamboa, yo también soy doctora en biotecnología y soy subdirector académico del Tecnológico del Valle del Guadiana.
¿Qué tal? Mi nombre es Aldo Luján, soy maestro en educación y soy jefe de gestión tecnológica y vinculación del Instituto Tecnológico del Salto.
Ah, pues bienvenidos. El día de hoy pues estamos por aquí porque tenemos próximamente una feria del hongo. A ver, platíquenos de qué se trata toda esta feria itinerante, ¿verdad?
Estamos en la modalidad itinerante.
¿Quién nos platica?
¿Quién, yo? Sí, bueno, mira, yo te platico un poquito de lo que se tratan las ferias del hongo. Estas comenzaron por ahí, me parece que en 1969, con una exposición de los hongos de una comunidad indígena.
¿Aquí en México?
Al sur de México, con la finalidad pues de dar a conocer a las personas los hongos que se podían comer, cuáles tenían uso medicinal y sobre todo pues que las personas se dieran cuenta que había más hongos aparte de los que vendían nada más en el supermercado. Y pues con el tiempo se han ido desarrollando estas ferias, incluyendo cada vez más actividades, pero siempre con el mismo fin, dejar por ahí algún ingreso económico en la comunidad que nos brinda ese servicio, y aparte el intercambio de saberes, ¿sí? Al momento en que tú vas a una feria del hongo, las personas de la comunidad comparten sus saberes sobre los hongos y pues tú también, a veces van personas de otras comunidades, otras regiones del país que por ejemplo en una región, oye, no, pues allá se come este hongo y aquí no lo sabíamos, entonces así se va dando el intercambio. Y pues ahora vienen muy fuerte en lo que es ahora el norte del país. ¿Por qué? Porque ahora se están haciendo en centros ecoturísticos. La finalidad es que de nosotros es capacitar a esos centros ecoturísticos para que ofrezcan un servicio micoturístico a través de estas ferias del hongo.
Sí, así es. Bueno, el micoturismo es un tema bien extenso que viene de mucho tiempo atrás. Y sí, ciertamente, o sea, el micoturismo comienza precisamente en ciertas comunidades y en espacios académicos, en donde los académicos, pues bueno, ponían a disposición, pues de quien fuera, todo este conocimiento que se tenía. Lo que estamos platicando ahorita, hay mucha relación entre la micofilia y la micofobia, y luego nos imaginamos los hongos y nos imaginamos algo que ya se echó a perder, nos imaginamos los hongos de los pies, o nos imaginamos un montón de cosas
que los satanizamos,
¿no? Exactamente, que nos pueden matar y cosas así. Bueno, en realidad, bueno, México es un país profundamente micofílico. Nos encantan los hongos. Somos el segundo país más consumidor de hongos después de China. Aquí en el país se consumen alrededor de 450 especies. Pero hay una diferenciación entre centro y norte y sur del país, en donde el centro y el sur pues son los estados en donde existe mayor conocimiento en torno a lo que son todos estos organismos, y por su parte, pues lo que es aquí en el norte del país, todavía existe un poco ese desconocimiento, ¿no? Los procesos son distintos, desde luego en comunidades indígenas es donde se tiene más arraigado el conocimiento sobre más especies comestibles y sobre más usos de estos hongos. Aquí en el norte del país, pues bueno, los procesos fueron muy diferentes a los del sur. Y pues bueno, nuestras comunidades indígenas pues simplemente las relegamos bastante lejos, ¿no? Que es donde estaba pues todo lo que era el fuerte, el conocimiento y el resguardo de todos estos saberes ancestrales sobre lo que se come, sobre lo que no se come. Y pues bueno, ahorita pues es precisamente lo que nosotros pues como académicos intentamos con este tipo de proyectos de educación ambiental, que son las ferias de hongo, en donde pues bueno, queremos acercar todo este conocimiento pues a todas las personas. Sí.
Sí, por ahí yo estuve trabajando un tiempo en la región tepehuana, en la Guajolota. Por ejemplo, ahí tienen dos palabras para los hongos. Toroc, son los hongos venenosos o malos asociados al diablo. Y yacua, que son los hongos asociados a, pues, que son comestibles, que sobre todo es el amanita cesárea y el ramaria flava. Sí, entonces eso nos indica pues todo el desconocimiento que hay al norte del país. En cambio, con los del sur hay miles de nombres para estos organismos.
Uh-huh. Y pues de eso se trata la feria, más que nada de, pues, de divulgar el conocimiento que, bueno, mejor que tenemos los académicos, pero también nosotros somos un acompañamiento hacia la comunidad, porque realmente la comunidad, en este caso la séptima feria va, uh-huh, itinerante, va a ser en el ejido del Brillante, el cual, pues bueno, es un ejido que ya es su segundo año que organizan esta feria. El primer año pues están así como que, bueno, pues vamos a ver qué, uh-huh, sucede, y hijo, pues fue un boom el año pasado la feria, uh-huh, ahí en Puentecillas, y el ejido pues está viendo y dándole otros giros a sus centros ecoturísticos, ¿no? No que sean solamente racers y turismo, uh-huh, que pues bueno, que no puedo decir que es malo, simplemente pues bueno, en Mexiquillo se ha explotado mucho esto y ya tiene cierto impacto ahí en ese bosque. Y acá, pues bueno, son alternativas más sostenibles y actividades turísticas, así como hay personas que te pagan porque las lleves a ver aves o algún tipo, uh-huh, de fauna en especial, pues hay muchas personas que están interesadas en los hongos. Entonces, pues también es irlos a ver, a fotografiar, a ver cómo se colectan de una manera sostenible sin perturbar el bosque. Y pues más que nada, pues es desarrollo comunitario y también la parte de educación ambiental sobre estos hongos. Sí. Desde los que vemos, los que no vemos, los que nos comemos, los que no nos comemos, y pues bueno, romper esos tabús de la parte mala de los hongos, porque realmente hay más beneficios de los hongos que cosas malas.
¿Qué días van a ser, se va a llevar a cabo la feria?
La feria va a empezar desde el miércoles con actividades en el Salto, sobre todo con niños, pero ya lo que es la parte de colecta y todo eso va a ser 9, 10 y 11 ahí en el Centro Ecoturístico Puentecillas.
Esta feria es de y para los académicos, estudiantes, organiza la comunidad. ¿Quién organiza todo esta
pues
feria?
Pues es que la organizamos, vamos a varios organizadores. No hay una sola cabeza, sino que vemos varias. Uh-huh. Porque, pues bueno, está el Tecnológico del Valle del Guadiana, está el Cebati 130, está el CIDIR, está el Tecnológico del Salto, está el CBTEF, está el Ejido El Brillante, está la UGED, está el municipio, el ayuntamiento, o el municipio de Pueblo Nuevo, que también pues está brindando todas las facilidades, está el GIDEM. Uh-huh. Entonces hay distintas instituciones que estamos involucrados en la organización, pero pues sobre todo pues que tenemos pues la visión o los objetivos de compartir este conocimiento y pues de hacerlo pues más popular y accesible para toda la, uh-huh, para toda la comunidad, ¿no?
Y eso es lo, sí, más importante, que es tan accesible que es una feria para todos. Sí, que es lo que queremos, que todos disfruten pues de esta feria, puedan aprovechar los chiquitos, que se puedan empapar de este tema, porque entre más chiquitos pues van a compartir con sus amiguitos y así se va expandiendo esta semilla,
sí,
¿verdad?
Sí, por ejemplo, en el Salto, las actividades que son ahí, que son miércoles y jueves, uh-huh, pues son actividades completamente gratis, ¿no? Que son al aire libre, uh-huh, que son en la plaza del municipio, donde se da una exposición de hongos, donde se dan pláticas, donde se dan concursos, donde va a haber un concurso de gastronomía con las cocineras locales, y todas son actividades hechas pues en la plaza municipal para que todo el mundo...
Gratuitas,
a quien todo el mundo, quien pase por ahí, pues pueda llegar, preguntar, probar, saborear, ver qué es lo que hay con los hongos, escuchar quizá una plática. También en el Salto hay un tallercito de cultivo de hongos, acá en Puentecillas también lo vamos a tener, y ya lo que son los días de campo, que son 9, 10 y 11 en Puentecillas, pues bueno, ahí sí me da gusto decir que ya la capacidad de Puentecillas está al 100%, uh-huh, uh-huh. Desde hace ya algunas semanas, y ahorita lo que estamos haciendo es para las personas interesadas, es pues dar alternativas o teléfonos de centros ecoturísticos que estén por ahí cercas o incluso de hospedaje en El Salto. ¿Por qué? Porque pues bueno, al momento de saturarse, pues bueno, tenemos que solucionar el hecho de que las personas puedan llegar hasta este lugar y puedan participar también de manera pues ahora sí que es semi gratuita, ¿no? Porque pues en realidad lo único que se tiene es una cuota simbólica de 150 pesitos por todas las actividades de todo el fin de semana. Entonces ahí lo que estamos tratando de solucionar es cómo poner el transporte para poder llevar más gente a Puentecillas.
Sí. Ya mencionaron un poquito de sobre esta feria. ¿Cuáles son en sí los objetivos de la feria de llevar a, en un inicio hace 7 años más o menos? ¿Cuál fue el objetivo primordial de organizar esta feria?
Bueno, yo estuve en esa feria, ahí apenas empezaba con el maestro Néstor Naranjo, y esta feria, bueno, a lo que yo alcancé a percibir, el objetivo era que los lugareños trajeran sus productos, sus hongos que colectaban, sus guisos, y obtuvieran un beneficio económico, pero más que nada el intercambio de saberes entre las comunidades. Y siempre está una entidad académica ahí, entonces como que las personas se acercan para ver qué más pueden aprender sobre esa comunidad, sobre los hongos, y ellos tener más beneficios para su ejido. Entonces, si te fijas los días, es que son 7 y 8, que está en El Salto, las actividades que se llevan a cabo ahí en la plaza de Pueblo Nuevo, bueno, de El Salto, perdón, El Salto. Es lo que es la esencia de una feria del hongo. Si nos vamos al sur del país, en las plazas principales de las comunidades es lo que se hace. Las personas ponen sus tendidos de hongos, llegan los compradores, o venden guisos, o llaveritos, recuerdos, todo tipo de cosas. Entonces, más que nada es un intercambio económico y de saberes.
En donde también uno de los objetivos es el bien común.
Así
sí,
es.
El bien común para todas las personas quienes participen en esta feria, ¿no? Porque puede participar desde un niño que lleva su barriquita de hongos a venderla ahí, participa desde un académico que da una ponencia, participa desde el sector turístico al momento de poner hospedajes para toda la gente que viene, participan las cocineras, participan muchísimas personas alrededor de una feria.
Sí. Es el aprendizaje,
sí,
¿no?
Sí, claro, sí.
El aprendizaje y el bien común.
Sí, sí, y hay, por ejemplo, tan investigadores que se dedican precisamente a generar datos de todos esos saberes tradicionales, ya sea, no sé, para algún artículo, para generar manuales, para generar informes, notas técnicas o notas científicas, precisamente porque también los datos nos han dicho que estos saberes se han ido perdiendo también. ¿Por qué? Pues por la migración, no es así nada más de que ay, voy a ir a agarrar un hongo comestible, no, hay que rescatar el cómo los hongueros de ahí de la región desde un conocimiento ancestral o tradicional aprenden desde padres a hijos y luego abuelos y pues bueno, así sucesivamente, pues se trata también de que esto no se pierda, al contrario de fortalecer todos estos saberes.
Y lo que es itinerante funciona, o sea, que sea en un lugar y lo en otro.
Es que eso también es así como parte del objetivo, porque bueno, hay toda una discusión en torno al micoturismo, quién hace micoturismo, finalidades del micoturismo y todo esto. Pero precisamente hace 2 años comenzamos con este formato itinerante, precisamente pues para darle oportunidad a los demás ejidos y los demás centros ecoturísticos de que a su vez ellos pudieran ofrecer un producto. Nosotros como académicos no vendemos ningún producto. Nosotros desarrollamos un proyecto y a final de cuentas creemos que pues el beneficio tiene que quedarse en la localidad o en el centro ecoturístico en donde se realice la feria. En este caso, pues bueno, el brillante pone todo a la disposición, todo lo que es todo el centro ecoturístico, él renta sus cabañas. De esa renta pues nosotros no pedimos ninguna participación económica ni nada. También tiene sus áreas de acampado y lo único que se va a cobrar en esta feria pues es nada más esos 150 pesitos, pero es para pues alimento de los mismos ponentes, del staff, de la gente que ayuda a organizar y esta itinerancia, pues bueno, la idea pues es en determinado momento podernos trasladar a otro lugar, tener esta facilidad de nosotros como organizadores, como académicos, poder ayudar a otras regiones, a otros lugares, a otros poblados, a otros centros ecoturísticos, para que a su vez tengan este intercambio de saberes, tengan este conocimiento y puedan desarrollar eventos de esta naturaleza.
Perfecto. ¿Algo más sobre la feria?
Pues invitarlos a unguiarnos.
¿Dónde podemos informarnos y todavía podemos asistir?
Sí, así es. No, pues invitarlos a que se nutran de conocimiento de hongos. La verdad es que es muy divertido. Uh-huh. Sería un fin de semana muy diferente para los radioescuchas de... sobre todo, cuando decías, a mí me encanta porque te desconectas del celular, no hay señal. Entonces, uh-huh, eso es sano también, irse a desconectar y a escuchar un poco de los investigadores, de los académicos, de la gente que vive ahí. Entonces, pues ahora sí que pues invito a que nos honguemos el próximo fin de semana. Bueno, de este fin de semana al otro. Sí.
Aprovechando que mañana ya es hongosto, no se pierdan la feria del hongo, así es.
Iniciamos muy bien con los hongos.
Así es el mejor mes del año.
me quería preguntar, o sea, todo lo que tuvieran que decirme de la feria, ¿no? Pero ya pasando al tema ambiental, ¿cómo ayudan los hongos al medio ambiente?
¿Quién la contesta?
Biotecnólogos,
echamos un volado, sí.
A ver.
Pues bueno, mira, es un tema muy amplio, claro, la verdad. ¿Cómo ayudan los hongos al medio ambiente? Todos los organismos de alguna manera funcionamos dentro del medio ambiente, uh-huh, y tenemos un papel ahí. Pero los hongos tienen tres papeles. Algunos actúan como saprobios, esto quiere decir que son hongos que se encargan de degradar materia orgánica y reintegrar nutrientes al suelo. Por eso participan activamente en los ciclos biogeoquímicos y sobre todo en el ciclo del carbono y del nitrógeno y del fósforo. Hay otros que son parásitos, que pues bueno, ahí sí son los que tienen el tabú, ¿no?, de un pie atleta, sí, y esto. Pero los parásitos pues realmente no son malos, o sea, son controladores naturales de las poblaciones también. Y los otros son los micorrízicos, que son aquellos hongos que ayudan a las plantas a través de una simbiosis entre hongo y raíz. A que la planta tenga una mejor captación de nutrientes, solubilizar nutrientes. Y pues bueno, ya si nos vamos a cuestiones evolutivas, pues los hongos a través de las algas, cuando empiezan a salirse del agua, por así decirlo, que empiezan a aparecer plantas no vasculares, pues fue gracias a esa simbiosis con los hongos que las plantas empiezan a colonizar los medios terrestres.
¿Alguien más?
Pues son los responsables de degradar toda la materia del bosque. Imagínate que no existieran los hongos, ¿cómo estarían los bosques? Todos los incendios que habrían. Simplemente, pues para degradar hasta un cuerpo de nosotros, si no hay hongos, pues estaría acumulada toda la materia orgánica. No tendríamos pan, cerveza, vino.
Sería un mundo muy triste.
Sería el mundo muy triste sin los hongos. Entonces... Sí. Pues sí, son organismos muy importantes.
Sí, y sobre todo que pues bueno, han venido acompañándonos a lo largo de la historia, ¿no? Uh-huh. Como seres humanos, tenemos una historia con los hongos, nos han venido acompañando, y nosotros a ellos, o más bien ellos a nosotros, y hay registros muy antiguos sobre que estos hongos ya venían utilizándose hace miles de años con fines ceremoniales, con fines medicinales, y siempre han sido pues un organismo presente en la historia del ser humano, y los podemos encontrar desde la historia hasta contemporáneamente en literatura, en películas. Hay un montón de referencias acerca de ellos, y siempre pasan desapercibidos, tristemente pasan desapercibidos, pero pero sin ellos no estaríamos aquí, o sea, sería posible pues hasta la vida como la conocemos sin los hongos.
Sí, hasta que ya está el hongo en la uña, ¿no?
Sí.
Y están en todos lados, esa es una característica.
En todos los ecosistemas.
Ajá, en todos lados. Ahorita con nosotros hay muchos hongos también aquí. Sí.
¿Están en extinción los hongos, de alguna manera?
Hay especies que están en la lista roja de especies en peligro de extinción. Fíjate, algunos están en la lista, otros que todavía no conocemos, no sabemos si ya se están extinguiendo. Pero sí, por ejemplo, ahorita la manita cesárea, que es el más consumido aquí en la región del Salto Pueblo Nuevo, está en la lista roja, el Ericium erinaceus, pues la mayoría de los hongos medicinales. Uh-huh. están ya en la lista roja. Entonces, también por eso las ferias del hongo, porque el objetivo es primero conocer para poder crear planes de manejo para estos organismos.
Sí. Podemos decir que el hecho de que, ¿por qué satanizan tanto a los hongos? ¿Es porque la gente ha comido y luego, ay, se mueren intoxicados y cosas así? ¿Se debe a eso en sí el miedo hacia los hongos?
Pues es que la micofobia viene también con la cuestión de pues todas las personas que han muerto, ¿no? Al consumo de hongos, y que por ahí se equivocaron y metieron un honguito que a lo mejor no era, y pues que se muere toda la familia o que se mueren dos personas. Hay muchas historias en la sierra, uh-huh, acerca de esto, ¿no? O sea, y hay muchas personas en la sierra que, pese a que tiene un increíble potencial micofílico, hay muchas personas que todavía no te comen un hongo que no conozcan. Uh-huh. Y eso es la regla de oro, o sea, nunca te comas nada que no conozcas, hablando de hongos, porque ahí es donde llegan los micetismos y es ahí donde empiezan las complicaciones. Y yo creo que, pues sí, esta fobia a los hongos pues viene precisamente por toda esta historia, en donde pues ahora sí que a base de ensayo y error, sí, nos hemos venido dando cuenta de cuáles se comen y cuáles no, con pues consecuencias para muchas personas, ¿no? Hoy en día, en la actualidad, o sea, se siguen dando casos graves de intoxicación por consumo de hongos, y pues precisamente pues parte de los objetivos de esta feria pues también es dar a conocer todas esas complicaciones que se tienen con los hongos. Uh-huh. Micofobia también me suena mucho a la cuestión de la pudrición, porque los hongos están, uh-huh, presentes en la pudrición y en la degradación de todo, de absolutamente, uh-huh, todo. Entonces, al momento de decir, se hongueó, sí, o sea, inmediatamente, no sé, yo creo que lo relacionamos con algo que se está pudriendo, uh-huh, ¿sí? Pero sí, pues en realidad, o sea, pues bueno, los hongos cumplen ese papel nada más de reintegrar todo eso pues otra vez a la naturaleza, ¿no? Uh-huh. O sea, a lo mejor porque tenemos mucho esta idea de que el hongo está relacionado con la muerte y con la pudrición, sí, pero como bien lo dicen aquí mis compañeros, los hongos tienen muchísimos más cuestiones benéficas que malas.
Así, sí, es, como por ejemplo la penicilina, perdón, uh-huh, también si no existiera, ¿cuántas muertes no se hubieran evitado? Por ahí dicen que todos los hongos son comestibles, aunque sea una vez, entonces también de aquí viene esta fobia de las personas. Pero como lo comentaba Aldo, hay ahorita un boom de los hongos medicinales, sí, de los que son adaptógenos, entonces de ahí se están sacando los anticancerígenos más potentes también, entonces por ahí hay que perder el miedo a probar los hongos, los que sí realmente son comestibles. Sí. También otro objetivo de estas ferias es darles tips a las personas que van ahí, para que sepan diferenciar cuáles son los comestibles, cuáles no, tips de alerta de a veces que se confunden, uh-huh, estos hongos. Entonces, pues sí, sí es importante que asistan para que difundan este conocimiento.
Bueno, los que a lo mejor ya no podemos entrar porque no nos registramos y cosas, y que, no sé, vamos a la sierra o algo, ¿cuál podría ser algo que me diga a mí, este hongo es venenoso? Así, algo sencillo, no sé, un tipo.
Híjole,
o algo.
Pues es que no hay, no existen. ¿No hay? Creo que nada más es la práctica, uh-huh, o sea, esa es la colecta sobre la práctica. Uh-huh. Y por ejemplo, si uno se encuentra un niño ahí en la sierra y lo ve con unas cubetitas, ajá, de hongos, lo más seguro es que todos los hongos sean seguros, sí, para consumo, y que ese niño ya tenga referencias en cuanto a conocer cómo es ese hongo morfológicamente, y cuál a lo mejor pudiera ser uno tóxico. Uh-huh. O sea, es la práctica únicamente lo que te hace, porque esa pregunta me la hacen mucho, ¿cómo distingue un hongo, sí, venenoso de uno que no es? Digo, híjole, pues necesitas venirte conmigo, no sé, todo el verano, uh-huh, a caminar la sierra y a irte enseñando qué tipo de organismos hay ahí. Digo, yo recuerdo de chiquito, los primeros recuerdos que yo tengo es yo caminando el bosque de la mano de mi papá y mi papá enseñándome cuáles hongos eran buenos, cuáles malos, y esto pues desde luego es un proceso, toma tiempo. Ahora pues bueno, los que somos papás, no sé si ya saben reconocer hongos comestibles, ¿no? Que yo creo que sí. Pero pues es básicamente la práctica, ¿no? Sí. Al menos con esa parte
y
sí.
Y pues la típica con el amanita cesárea, uh-huh, que es el hongo rojo el que se consume.
Sí.
Ese se confunde comúnmente con el amanita muscaria, que es rojo con puntitos blancos. Entonces cuando llueve, esos puntitos se caen y el hongo se deslava, se hace del, uh-huh, color del comestible. Pero para diferenciarlo es, abajo las láminas son blancas, las del venenoso, uh-huh, o en este caso es tóxico, alucinógeno. Uh-huh. Y las del comestible son cremita. Uh-huh. Entonces eso es como que lo más... certero.
Sí, también no guiarse de guías y todo eso, porque a lo mejor para lo que a mí es rojo, para una persona, otra persona es anaranjado, ¿no? También, entonces sí, no. Eso de las guías y eso, pues bueno, ayudan, pero no son 100% seguras tampoco, hay que conocerlos.
Sí, entonces lo más seguro es la práctica.
O consumirlos con personas que ya saben que están establecidos. Sí. Por ejemplo, aquí en Durango está Cocina Fungi. Ahí pueden encontrar setas y ahí se las preparan también. Sí,
y es muy seguro. Y aparte, más bien cocinamos rico.
Sí, haciéndole publicidad. Sí. A ver si nos mandan aquí de regalo, aunque sea un platillo.
Un platillo, por ahí, ¿verdad? Así es.
Bueno, por este programa a Jaime ya le había tocado, pero a ustedes no les había tocado. Aquí una pregunta que casi se hace al final del programa. Ustedes como investigadores, como académicos, que conocen los hongos, que han visto la evolución en el medio ambiente y todo eso. Ustedes, Anabel y Maestro Luján, ¿creen que todavía estamos a tiempo de salvar nuestro planeta?
Pues
sí, como dicen por ahí, el mejor día para empezar pues es hoy, ¿sí? Y hay que empezar por uno mismo, porque también querer cambiar a todas las personas pues es muy difícil. Y pues la forma de que nosotros contribuimos a esto es a través de compartir nuestro conocimiento con las demás personas. Y por ahí, pues cultivando hongos, creamos comida a partir de desechos agroforestales. Entonces yo creo que de alguna manera sí estamos contribuyendo, y luego aparte pues enseñamos a nuestros alumnos y ellos a su vez comparten este conocimiento. Entonces para mí yo creo que sí estoy haciendo algo por este planeta. Bueno, sí.
Todavía podemos.
Sí, yo quiero pensar también que todavía podemos. Usualmente tengo pensamientos muy pesimistas al respecto, pero sí prefiero pensar, y yo digo, pues tengo hijos, y me gustaría que todavía pudieran disfrutar de esto que yo he gozado en esta vida durante más tiempo. Entonces, al igual que Anabel, que Jaime, pues trato de hacer todos los días pues la parte que a mí me toca, para tratar de componer o hacer de este lugar, o al menos el espacio que me rodea, pues un lugar un poquito mejor.
Y esta feria contribuye muchísimo realmente a cambiar inclusive conciencia, ¿no?
Sí.
sobre los hongos. Antes de irnos, los invito a que pues inviten a nuestro auditorio que nos escucha otra vez nuevamente a la Feria del Hongo, las fechas otra vez.
Esta Feria del Hongo comienza la próxima semana. Y a partir del 7, a partir del miércoles 7 de la próxima semana, vamos a estar teniendo actividades en El Salto. El miércoles 7, pues tenemos por ahí un recorrido con niños, y en la tarde se tiene alguna serie de pláticas y un taller de cultivo de hongos comestibles. Y el día siguiente, pues bueno, está todo lo que esta apertura de la feria en la plaza de la ciudad, en donde va a haber comida, donde va a haber venta de hongos, va a haber artesanías, va a haber concursos, va a haber exposiciones, y pues invita a toda la ciudadanía para que vaya. Posteriormente, viernes, sábado y domingo, 9, 10 y 11, nos trasladamos al Centro Ecoturístico de Puentecillas, en donde pues bueno, todo el fin de semana va a estar repleto de actividades científicas, culturales, lúdicas, y muchos recorridos. Es para toda la familia, no se necesita registrar. Usted nada más vaya a Puentecillas, diga yo quiero entrar a la Feria de Hongo y usted entra. No hay no se necesita ningún tipo de registro. Uh-huh. ¿Sí? Es nada más que tengan las ganas de ir a acompañarnos un rato, con esa cuota que le llamamos cooperación solidaria. Se entran los tres días, no es de que un día te cobran un día, otro, no, es una sola cuota, y con esto los tres días se puede estar en todas las actividades, todas las pláticas, todas las ponencias, talleres y todo lo que se ofrece en la Feria del Hongo itinerante 2024.
Entonces todavía podemos asistir.
Sí, claro, sí, desde luego. No hay cabañas para quedarse como tal. ¿Por qué? Porque ya están rentadas todas, pero sí pueden acompañarnos todavía. Y en El Salto todavía hay opciones de hospedaje bastante cómodas, o a lo mejor que quieren ir a pasar un fin de semana con la familia, se van manejando de aquí, llegan a Puentecillas, ingresan. Niños no pagan absolutamente nada.
No, y las actividades que son en la plaza, ¿no? Para toda la gente, que es gratuita.
También pueden acampar, que también es una buena oportunidad. Va a haber también observación de estrellas en la noche, entonces música en la noche también, entonces va a haber con nada más con ir van a tener acceso a todas las actividades.
Ah, perfecto. Sí. Así es. No, pues muchísimas gracias, Anabel, Jaime, Maestro Luján. Muchas gracias por haberme acompañado este día en el programa. Y pues muchas gracias, estimado Radio Escuchas, por el favor su atención. Somos su jefe. Gracias.
Programa Ambiental Universitario. Sintonízanos la próxima semana. Esta fue una producción de la Agenda Ambiental de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Programa Ambiental Universitario.